¿Qué onda, banda? Pues este es el primer podcast que hacemos, es nuestro programa piloto. ¿Qué sería? ¿Sería el 000? Porque pues, no le podemos poner número, porque está como que muy canijo, ¿no? Y pues apenas es la primera prueba, entonces pues vamos a ver qué sale. Y pues bueno, de este lado, yo soy Linky, me pueden encontrar en Xbox One, con Gamertag de Kalinky, Steam igual con de Kalinky, todos lados de Kalinky. De ese lado, ¿a quién tenemos? A ver, preséntense, muchachos.
¿Qué tal? Yo soy Ospel. Pero no. Encontrar... ¿Cómo?
No, síguele.
Pues ya. Pueden encontrar en todas las plataformas como Ospel Karma, Xbox Live, PlayStation, lo que sea.
A la verga.
El que sigue.
¿Qué onda, banda? Acá el Kiori.
El Kiori.
Me pueden encontrar igual en todas las plataformas, en Xbox, en el Play, en el Wii, en el Steam, como Daikyori.
Ok, perfecto. Bueno, y entonces, a ver, estamos haciendo un programa, estamos haciendo un podcast, nosotros tres, ¿y de qué demonios vamos a hablar? Pues que de otra cosa, pues ya nos presentamos, entonces pues ya vamos a hablar de videojuegos. El problema es que, pues, a final de cuentas, esto es un programa piloto, estamos iniciando. Entonces, pues van a tener que aguantarnos nuestras estupideces de inicio, porque pues somos nuevos en el ramo, ¿no? Y lo que queremos, como todos los que hacen podcast, es dinero. Entonces, entonces, pues por eso nos estamos metiendo en este rollo, ¿no? Entonces, pues vamos. O no, Kiori. ¿O tú qué piensas?
Digamos que el dinero pasa a segundo plano, ¿no? El dinero va y viene, pero. La conversación, el debate entre amigos acerca de lo que te gusta, pues es lo que hace ameno.
O sea, esto sí lo estás haciendo por amor, no lo estás haciendo por dinero.
No, por eso trabajo.
Ah, tú muy bien.
Es un hobby esto, nada más.
Es un hobby esto. Bueno, y para empezar así como a dar aclaraciones, nuestro audio seguramente se empezará a escuchar mal. Porque no estamos reunidos en una sola casa. Esto lo estamos haciendo a través de Razer Comms. Porque somos unos marginales y no podemos desplazarnos de un lugar a otro. Y pues preferimos hacerlo desde nuestras casas. Entonces, pero pues vamos a empezar. Yo creo que el primer tema que escogimos era mencionar qué es lo que estábamos jugando en este momento. ¿Y qué estás jugando, Kiri?
Mira, en este momento... Hicimos una transición bastante... ¿Cómo te podría decir?
Bastante,
radical. Radical. Radical, exactamente. Esa es la palabra. Pasamos de ser unos videojugadores de consola, que pues, las consolas nos trajeron mucha diversión, mucho desmadre. De hecho, ahí nos conocimos.
Vamos a llorar.
Pero... dimos el brinco a la PC, ¿no?
Sí, dimos.
Y ahorita lo que estamos jugando, más que nada, son juegos de PC. Ahorita le estamos dando lo que viene a Arma y a sus mods de supervivencia y el DayZ. Ahorita eso es lo que le estoy dando yo.
DayZ está en el LOL.
Ah, ustedes son unos malditos marginales. No, pues igual, tú que estás jugando hasta lo mismo, me lleva el chico.
Exactamente la misma situación. También cabe aclarar que venimos de Xbox principalmente, donde jugábamos shooters. Entonces aquí en la PC, pues la plataforma ideal para jugar juegos de primera persona, pues por eso decidimos probar el Arma 3, que más que nada es un simulador, ¿no? Bélico. Para ver lo que juegan los hombres.
no como yo, que estoy jugando Final Fantasy XV. Bueno, que ya dejé de jugar Final Fantasy XV porque ya lo acabé completo.
Okay, Linky.
Pues es que pasemos
a tu parte, pasemos. Pues dinos qué estás jugando, Linky.
Pues por eso ya estoy diciendo mi parte. Estaba jugando Final Fantasy XV en Xbox porque unos marginales están jugando Arma. Estaba jugando Final Fantasy XV hasta hace dos días. Ahorita estoy jugando la beta de For Honor, que gracias al patrocinio del Ospel, estoy jugando la beta, que está excelente. Es un muy buen juego, ¿eh? Hasta eso está chido, ahorita vamos a hablar de él. Además estoy jugando Tomb Raider, la versión de 20 aniversario, que la he pospuesto mucho tiempo. ¿Qué más estoy jugando? Saints Row Relicted, que es el remaster de Xbox 360 que pasaron al Xbox One. ¿Qué más? Killer is Dead, también lo estoy jugando. Estoy jugando un montón de cosas, porque ustedes nada más juegan dos cosas, juegan más, manchen.
Ahorita nos ha atrapado, hace un par de juegos nos han atrapado, pero claro, sí.
Espera, también estoy jugando Overwatch, un gran juego, Overwatch.
Overwatch.
Sí, ¿qué más puedes decir de Overwatch que no haya dicho ya?
Paladins, también estoy jugando Paladins, también es una buena copia. ¿Qué más estoy jugando? Creo que soy el que más juega, pues. Pero bueno.
Pero dinos, Linky, ¿qué juegos son los que a ti te gustan? ¿Cuál es tu género?
Es que yo soy bien raro.
¿Eres versátil?
Soy versátil, exactamente. Juego de todo. Menos Arma y Daisy. O sea, puedes decir que mi versatilidad tiene un límite. Es como yo y la cumbia.
¿Qué género? Híjole, también diría que soy universal, pero...
Siempre debe de haber uno al que te inclinas más, ¿no?
Sí. De primera persona, diría yo.
¿Juegos en primera persona? ¿Shooters o aventura? También?
En general, shooters. Ese sería. ¿Tú, Kiri?
A mí igual también me gustan los shooters. Fíjate que al principio, cuando conocí Battlefield, allá en aquellas épocas, en Battlefield Company 2, Battlefield Bad Company 2, los shooters a mí me mareaban, los shooters en primera persona. Me gustaban mucho los de tercera persona. Pero tuve la oportunidad de rentar, cuando existía Blockbuster, el Bad Company 2, y me atrapó más que nada el multiplayer. De ahí seguí la saga Battlefield y creo que mi género es los juegos bélicos. Los shooters en primera o tercera persona.
Primera o tercera.
Ajá, juegos bélicos. Ya después me gustan los de carreras, después los de deportes, que básicamente solo engloba los de fútbol.
Es fifero.
Y ya... también me gustan los de aventura, tipo los Tomb Raider y los Uncharted.
Buscaminas también, ¿no?
No, creo que no.
No, te pasa.
Bueno, pero bueno, ya que terminamos la presentación, podemos pasar al primer tema, ¿no?
De hecho, creo que sería más fácil decir cuál es el que no nos gusta, cuál género.
Arma 3 y Daisy. Juegos de caminar.
Yo diría los RPG por turnos, que creo que ya no se están manejando.
No,
sí me dan una flojera.
Ya es un género obsoleto, ¿no? No, sí, hay quienes a los que les gusta, ¿no?
Se sigue usando. Creo que en LOL, ¿no? League of Legends,
pues
ese tipo de...
No, mecánica, ¿no? Cállate, nos van a bloquear.
Ah, sí, es un tema prohibido.
Sí, es como hablar más de Gears of War aquí en México. No, el LOL es un MOBA, es no es por turnos, en realidad es como un Tower Defense muy raro. Digo, ya hablaremos de LOL para ver... A ver quién le gusta, habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Y en mi caso, pues yo jugué un rato LOL, pero. O League of Legends, pero pues no me atrapó.
¿Le tuviste miedo, Link?
No me atrapó.
¿Le tuviste miedo a que te atrapara y perdieras a tu familia, a tu trabajo?
Ay, sí, no. No. pero fíjate que esas son las cosas que el Final Fantasy no hace. No, con Final no pierdo todo eso.
No, porque tiene una cierta duración. Es la campaña, la terminas y la vuelves a jugar si quieres para hacer la historia o el final diferente y ya, se acaba. Pero por lo que tengo entendido acá en LOL, es algo que cada partida es diferente.
¿Ah, sí?
Pues sí, digamos. Este es el mismo escenario, nada más que es distinto, ¿no? Pues es que... LOL, bueno, League of Legends, o más bien lo que es Paladins, y este nuevo de Blizzard, es como LOL, es como League of Legends, nada más que en tercera persona. O sea, es exactamente lo mismo. En League of Legends ves todo isométricamente, cada personaje tiene un cierto rol en el juego, ¿no? Que puede ser un atacante, una defensa, ¿no? Cosas así. Digo, no estoy tan enterado del juego, no lo conozco así al 100-100. Pero se supone que tienes que jugar con ese tipo de roles, ¿no? Los roles que tiene cada uno de los personajes. Y ir a defender tus torres y avanzar hasta un punto donde tienes que pues romper, digamos, su torre central y pum, ¿no? O sea, ahí ya ganan el juego, ¿no? Ya, pues es muy competitivo, ese es el problema, ¿no? Que es muy competitivo. Y pues se ha hecho bastante famoso, ¿no? Y es gratis, que es lo peor. No, o sea.
Creo que sería un tema que podríamos abordar en otra ocasión, ya que
sí, con un especialista de LOL. Que sí, luego vendrá el especialista de LOL. Pero con bueno,
más información.
Pero bueno, pues ya vamos a lo que nos cruje. Pues para este primer podcast, pues escogimos ciertos temas. O cómo vamos a llevar esto, ¿no? Pues vamos a comentar algunas noticias que nos hayan gustado a nosotros, a final de cuentas, porque pues somos el peor medio, entonces solamente vamos a hablar de lo que nos guste a nosotros y ya, ¿no? Entonces el primer tema que escogimos fue Resident Evil 7, que precisamente salió esta semana, y a la fecha que estoy leyendo esta nota, porque obviamente somos el peor medio y robamos notas de todos lados, pues lleva 2.5 millones de copias vendidas. Fue un trancazo este nuevo Resident 7. La verdad es que Yo nada más he jugado la demo, no he jugado el juego completo, porque la verdad es que a mí no me gustan los juegos de terror, yo les acateo muchísimo. Pero por lo que pude jugar en la demo, es un excelente juego. Creo que es un muy buen reboot a la serie, junto con todas las mecánicas, ¿no? A final de cuentas, pues es una copia, bueno, se podría decir, que muchos se pueden molestar, que es una copia de otros juegos que han salido, como Outlast, o es más, como la demo de PT que salió en PlayStation 4, ¿no? Que tú la jugaste, Sospel, y que tú estabas encantado con el PT.
Excelente, sí, muy bueno.
¿No? Entonces, pues yo creo que en Resident 7 podrías encontrar eso que no hicieron los de maldito Konami.
Lo que no dejaron hacer a Hideo Kojima.
Lo que no dejaron hacerle a tu papá, Hideo Kojima.
Señor Hideo Kojima.
Al señor
que te arda la boca, por
favor. Sí, ya me está ardiendo, ahorita voy a lavarme. Entonces, Resident 7 pues ha sido un trancazo en ventas. En Japón está agotado. Yo me imagino porque también lo quieren jugar en VR, pero sí está agotado en Japón. Y muy raro, porque es un juego muy hecho a la gringa. Y a los japoneses no les gusta agarrar juegos de terror tan a lo gringo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ahí está. ¿Y ustedes qué opinan?
Para que a un japonés le guste algo de terror, debe de tener cierto tipo de... ¿Cómo será? Tiene que estar algo grotesco, ¿no? Es que tienen un gusto diferente por el terror.
Pues ya vieron ustedes, aunque sean los trailers, ¿no? O sea, los trailers son bastante grotescos, y la familia, los Baker, que son los que viven en la casa esta donde llega el esposo del, bueno, ya spoiler alert, ¿no? O sea, bueno, no, ni siquiera es spoiler, porque es muy, 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 muy al principio del juego, ¿no? Que se supone que es un tipo que pues su mujer se fue a trabajar a algún lado, desaparece, tenía comunicación vía Skype, digamos. Le mandaba videos, y en el último video me parece le dice que ya se va a regresar a su casa, y pues resulta que nunca regresa, Y entonces así se quedó perdida durante 3 años. Y después de esos 3 años recibe un correo electrónico con un video de su esposa diciéndole que vaya por ella, que se encuentra en tal lugar, que la tienen ahí secuestrada, bla, bla, bla. Y pues él dice, no, sí, tengo que ir por ella, ¿no? Ya va por ella. Y entonces llega a esa plantación donde está esa casa, donde viven los Baker. Y en realidad el juego es solamente en esa mansión, ¿no? En esa mansión de esa plantación. Es ir caminando pasillo tras pasillo, llaves, objetos, acertijos, la presencia de estos tipos de los Baker, de la familia Baker, siempre siguiéndolos. Se supone que es una experiencia muy claustrofóbica y que por eso está como que volviendo a llamar la atención y regresando otra vez a las raíces de Resident Evil, ¿no? Y más que nada, como ya todo es en primera persona, pues ya es como en realidad a ti si te estuviera pasando, ¿no? Ya es muy distinto como el primer Resident, que era de una vista isométrica un poco, y pues ahí veías al mono y pues caminabas lento, ¿no? Es primera persona completamente, así que si te pasa algo, te pasa así en vivo, en directo, son sustos de película chafa, ¿no? Yo creo, pero
de esos sustos que te sacan, ¿no?
Sí, no. O sea, sí se ve bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Digo, es un juego, todos sabemos, pero pues sí te asusta, ¿no? Cualquier cosa te puede asustar ahí, ¿no? Entonces, se ve bastante bueno. Yo creo que sí, quiero comprarlo. Sí quiero comprarlo, quiero jugarlo. Igual para reseñarlo para el podcast o para reseñarlo para un gameplay, una situación así. Déjenme agarrar valor y yo creo que la siguiente semana puede ser que sí lo compre.
Sí, estaría bien que lo juegues, que lo transmites y estar comentando los tres. Ya vemos las impresiones.
Ajá, sí, ahí podemos hacer algo. Digo, hay muchas cosas por...
Porque por la verdad, a mí este tipo de juegos de survival horror, me estresan. No me dan miedo, pero me estresan. Jugué el Dead Space y me gustó mucho. Jugué el Dead Space 2 y igual me gustó, pero no los terminé porque me estresaban.
¿Tanto así?
No son mi género, no es mi
género. A mí me pasa igual. De hecho, igual, más chico, tenía 12 o 13 años, sí me aventuraba a jugar el de Hill. Terminé el Silent Hill 1, el 2 y el 3, pero terminando esos ya no volví a tocar ese género para nada. Y más con este, que pues, así a simple vista, digo, no conozco nada de la historia, pero creo que ya no tiene nada que ver con zombies, según entiendo. Linky, ¿no?
Pues se supone que sí
ya
va,
parece
sí,
Silent Hill,
¿eh? sí va sobre la... La línea temporal de Resident. Se supone que esto es 3 años después de los eventos en Resident 6. Entonces sí va sobre esa línea temporal. Digo, como no lo hemos jugado, pues no sabemos si efectivamente pasa algo de Umbrella o tienen alguna relación estos tipos con Umbrella o
del virus T.
Ajá. O ¿dónde está Wesker, no? Porque se ve que es más bien pues el miedo de que te estén persiguiendo. Uh-huh. Esta familia medio extraña, loca. Pues el miedo de que a tu mujer te la están echando al plato. ¿Cómo se llama? Y la ambientación, ¿no? Sí tiene jefes, hay monstruos que te tienes que echar al plato. Muy a la Resident Evil. Como sapos gigantes y cosas así, ¿no? Por lo poco que he podido ver en algunos screenshots, porque pues no lo he jugado, o sea, de plano sí tengo muchas ganas de jugarlo, pero pues sí me estresa, como dice el Kiori. Entonces yo creo que lo que tendremos que hacer primero es jugar la demo, ver qué tal se la aguanta uno, y sobre eso ya, ¿no? comprar el juego.
Conclusiones.
Sí, comprarle en PC para que se vea bonito.
Bueno, lo que podríamos rescatar de esta noticia de Resident Evil es que parece que vuelve a sus raíces, ¿no? Uh-huh. Que vuelve a lo que era antes. ¿Cómo se llama este juego?
Es el Resident Evil original, ¿no?
Sí, lo que vuelve a lo que era antes Resident Evil. Yo igual no probé los juegos, los primeros juegos, pero si te decían algo de terror, era
Resident
Silent
Evil.
Hill o Resident Evil. Uh-huh. Eran los que te venían a la mente aunque no los jugaras. Claro, pues, estás en este ambiente de los videojuegos, los conoces, aunque no te gusten, los conoces.
Pues sí.
Y te vas dando cuenta que al pasar de los años y los nuevos títulos que lanzan, la gente se empieza a frustrar de que no, es que ya es mucho acción, ya parece un shooter.
Uh-huh, sí.
Y ahora los comentarios, los pocos comentarios que yo llegué a ver en estos días, porque tú abrías el YouTube y aparecía Resident Evil 7.
Ajá.
Era que eran buenos comentarios, eran buenas críticas. A la gente le gustó que este Resident sí diera miedo, ¿no? Que sí sintieras esa tensión, que te estresara jugarlo. Y para los que les gusta este tipo de juegos y esta franquicia, pues qué mejor, ¿no?
Va a estar de rechupete para ellos, ¿no? Y aparte está iniciando muy bien el año. Está iniciando muy bien el año con un Resident Evil que sí tiene muy buenas notas. Y que por fin se está viendo, entre comillas, que la generación está dando como que sus primeros juegos buenos después de 3 años, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo platicamos. Y la segunda noticia importante que me llamó muchísimo la atención fue esta unión que va a hacer, el plan de trabajo que tiene Square Enix con Marvel para hacer varios juegos de sus series, de Capitán América, de Iron Man, de Thor, y su primer juego que van a estar sacando es uno que se llama Avengers, que pues todo mundo conoce la serie de Avengers, y pues van a empezar a hacer este juego en colaboración con Square Enix, y lo va a hacer Crystal Dynamics y Eidos Montreal, que son los que hicieron Tomb Raider, de hecho.
Tomb Raider por parte de Crystal Dynamics.
Crystal Dynamics y y Eidos,
por parte de Eidos Montreal, el de Thief.
Ajá, y también el último juego que hicieron fue el Mike and Divided, el Deus Ex Mike and Divided.
El Deus Ex,
sí, no, pues yo creo que quieren sacarle provecho a su motor gráfico, porque pues les costó muchísimo dinero y nada más sacaron esos dos juegos, el Tomb Raider, el último, el que estoy jugando, el de 20 aniversario, y el Mike and Divided.
¿Pero es un juego de aventura?
Pues quién sabe, nada más es que esto fue desde el jueves muy temprano, bueno, más bien el miércoles, como al mediodía. Marvel como que se les cosía las habas por sacar un anuncio, y en su Twitter oficial sacaron que tenían que hacer un anuncio respecto a la franquicia Marvel, bueno, acerca de la franquicia de los Avengers, y lo iban a anunciar junto con un colaborador. Entonces todo el mundo empezó a decir, no, pues viene una nueva película, quién sabe qué, y como a los 10 minutos después sale Square Enix también en su Twitter diciendo que tenían un anuncio que dar de un juego con la colaboración de Marvel, o más bien que ellos iban a colaborar con Marvel para hacer un juego. Y entonces ahí todo el mundo empezó a decir, bueno, ok, ya no es una película, ok, ya es un juego. No, pues qué van a hacer, qué van a meter a Iron Man en Kingdom Hearts, o van a meter el martillo de Thor en Final Fantasy XV, o qué van a hacer, ¿no? Entonces y dijeron, no, pues no se preocupen, chavos, mañana les vamos a avisar qué es lo que vamos a hacer. Y en el Twitter de Marvel y de Square Enix sacaron un pequeño teaser donde solamente se ve la mano de Capitán, digo, de Iron Man, así como que tintineando, como si estuviera mal herido, el escudo de Capitán América por ahí botado.
A mí me da la impresión de la mano de Iron Man así como cortada.
Pero ¿qué crees? Que su mano se ve bueno, la parte del, digamos, el antebrazo se ve de color de piel, pues negro, moreno, como si fuera
War Machine.
Entonces eso me late que no es Iron Man, que es War Machine, pero bueno, a lo mejor está muy sucio, ¿no? Que se quedó muy chamuscado el Tony Stark, y a lo mejor no es War Machine, es Iron Man. Y el martillo de Thor también por ahí sale.
El martillo de Thor y las gafas de, me imagino que de Hulk, ¿no?
De Hulk. No, son, no. Son las gafas de Cíclope.
Pues, yo no vi lentes, eso tengo que volverlo a ver porque yo no vi gafas, ¿sí? Por ahí. ¿Sí? No
las vi. Al principio
son las primeras que salen.
Ah, pues si son gafas, no creo que sean de Banner. Hulk. No, deben de, pero qué son lentes normales o son así más deportivos.
Lentes normales.
Ah, pues entonces son los de Hulk. Sí, son de Banner. Sí, y se supone que es Avenger Reassembled, ¿no? Como la serie de Disney XD, que es Assembled, pero este es reensamblado, ¿no? Así como reensamblado, ¿no? Entonces, pues quién sabe, yo espero que no sea un free-to-play estilo... ¿se acuerdan que DC sacó un free-to-play? Que de hecho se llama DC Universe. Yo espero que no sea algo así.
No, pero si nos basamos en Crystal Dynamics y Eidos Montreal, son juegos más de aventura. Y por parte de Crystal Dynamics con Tomb Raider, ha hecho un buen trabajo.
Ah, no, sí, claro.
De nuevo a esta franquicia, a las pantallas, a los ojos de los jugadores.
Sí, pero recuerda que haz de cuenta que Marvel, bueno, Disney ya ha dejado de trabajar a Marvel muy a gusto, no, como que no lo supervisa tanto, aunque sí le dice haz esto, haz aquello, pero a final de cuentas Marvel ya le pertenece a Disney, entonces también Disney no va a dejar que hagan tantos cambios en la franquicia, entonces pues sí va a ser como un juego bastante, bueno, yo esperaría que no fuera tan genérico, sino que sí se arriesgaran a hacer algo muy padre con la franquicia, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo no hay un juego de Avengers que valga la pena, ¿no? Y creo que creo que el último juego de Avengers que jugué fue, creo que de Super Nintendo, y eso salían dos o tres, y no se llamaba Avengers, se llamaba Marvel no sé qué, y salían las...
Era un plataforma, ¿no?
Ajá, era un plataformero, exactamente.
Yo lo jugaba en las Arcadias.
Fíjate, ¿no? Y era como de pelear, era como Fight Night, ¿no? Ajá. Sí, era de pegar nada más, ¿no?
Estaba bueno.
Y de Avengers, solamente, por lo menos en esta generación y la pasada, ha sido puro Lego, ¿no? Lego Avengers y hasta ahí, ¿no? No ha habido nada como que relacionado a la franquicia bien. Entonces, pues ojalá y se hagan un juego. Digo, es muy preliminar. Esto nada más fue un teaser, muy cortito. En realidad dura, ¿qué? 20, 30 segundos. O sea, es una cosa muy pequeña. No dura más de un minuto. Y pues no se puede ver nada. Entonces, pues así como que todos así de, no manches, sí, va a haber un juego de Avengers, qué padre, pues ahí a ver cuándo sale, ¿no? Seguramente en E3 sí saldrá algo, ¿no?
Si nos pusiéramos a especular de qué va a tratar, ¿de qué crees que sea, Osper?
Me huele a que va a ser un juego de peleas estilo Injustice de DC, no. Pero ahora con Marvel.
Los últimos juegos estos de DC Universe, o este de DC contra los de Mortal Kombat, a mí no me han gustado. Yo creo que de los tres soy el que más juega juegos de pelea. Y las mecánicas de estos juegos no.
Es
tal vez porque estoy muy acostumbrado a, no sé, al Street Fighter, al King of Fighters, al Killer Instinct, un juego de peleas, creo yo, más lineal, ¿no?
Pues más bien de enlazar combos, ¿no? Porque todos esos son de enlazar combos. Bueno, menos el Street Fighter. El Street Fighter sí enlazas combos, pero es como más de timing, ¿no? El igual que el Killer Instinct es más de timing. El King of Fighters pues es más de combos, ¿no? Muchos combos.
Bueno, pero ¿tú qué crees de que lo vayan a hacer?
No, yo creo que es un free to play, que va a ser un free to play y que va a ser obviamente juego en línea, para hacer como, pues sí, como un DC Universe. Yo creo que va a ser como un DC Universe. Digo, no le quiero echar la sal, Pero sí creo que va a ser un DC Universe. Porque
yo creo que te van a cagar en las manos y te van a aventar un juego de cartas de 1300
pesos. Sí, no, puede ser, que sea uno, o un MOBA, puede ser un MOBA, un estilo League of Legends, que se me hace muy extraño.
¿No te gustaría un sistema como el que implementó el GTA V, en donde podías hacer cambio de tu personaje? Los tres estaban en una misión y podías cambiar de un personaje a otro en el
mundo abierto.
Ajá. No, me refiero a que los tres protagonistas de la historia del GTA V, cuando estaban en una misión, tú podías hacer cambio entre uno y otro.
Ajá, en tiempo real.
Y pasarte al otro en tiempo real. ¿No te gustaría una mecánica así en no sé, en estos Avengers? En una misión que el juego te diga, no, tienes que ir a rescatar no sé a quién. Y los que están disponibles es Iron Man, War Machine y Venom. Bueno, Spider-Man, ¿no?
Spider-Man.
Y ya en la misión puedes cambiar de personaje en tiempo real.
Ándale, eso estaría muy chido. La verdad es que sí, sí se oye bastante coherente. Podría ser así. Digo, sí, quién sabe, es que quién sabe si dejen hacer las cosas a Crystal Dynamics. Y digo, y más que nada porque son dos equipos los que de desarrollo que se están juntando, que es
Eidos
y Crystal, ¿no? Yo me imagino que es más que nada por el motor gráfico, porque los dos lo conocen, porque los dos ya terminaron así como que sus proyectos más importantes y pues los avientan a uno nuevo. Y a final de cuentas, pues es Square Enix, porque Square Enix son los que lo publican. No es no hay que preocuparse de que a lo mejor diga, ah, pues Square Enix, pues va a ser un RPG, no, sino más bien los estudios son los que desarrollan. Square Enix solamente pone el nombre para publicar y ya, ajá, es el publisher y ya, ¿no? Porque obviamente es Eidos y Crystal Dynamics pues son de Square, ¿no? Entonces pues
sí, al final de cuentas la decisión final del producto termina siendo de Disney, ¿no?
Pues sí,
o sea,
sí, de Disney y Marvel.
Los desarrolladores terminan el juego, pero lo pasan a Square. Square dice, ah, no, pues, sí me gustó. Y llega Disney y dice, a ver, déjame ver. No, quítale esto, cámbiale esto.
Pues sí, porque tienen que proteger muy canijo su franquicia. Y pues obviamente Avengers es la franquicia que les deja más dinero ahorita,
la más redituable
en cuestión de superhéroes, simplemente, ¿no? El año pasado con Capitán América, simplemente que fue con una mini Avengers, ¿cómo se llama? Pues les dejó muchísimo dinero, ¿no?
La gallina de los huevos de oro ahorita.
Sí, claro, ¿no? Y no van a dejar de hacer películas hasta que
se me viene a la mente muramos. Un escenario así como de que ya terminaron el juego, ya Square Enix lo aprueba y le habla a Disney, oye Disney, ya tengo el juego listo, ven a checarlo, ¿no? Ya llega Disney con su maletita, dice, a ver juego, no, así no lo quería, ya hasta traigo las tarjetitas para venderlas aparte, yo quería un juego de cartas. No, cámbiame todo eso y
sí, ya un juego de cartas. Sí, puede ser. Y hazlo para móviles, por favor, ¿no? Consolas, sí. No, eso es el pasado. Las consolas no dejan dinero, ¿no? Hazlo para iOS y Android. Ahí sí le entramos, ¿no? Pues, sí. Pues bueno, pues eso fue lo de Marvel y Square Enix. Esperemos que furule. Y pues ahora sí, nos vamos al tema principal porque se nos está yendo el tiempo. Ya llevamos un ratito de grabación y pues hay que hacer otras cosas de la vida.
Vamos a hablar de lo que todos hablan.
Vamos a hablar de todos.
Chido, bro.
Sí, vamos
de la comidilla.
Vamos a hablar de lo que Linky se va a comprar de día 1. No importando que cueste 10 mil pesos. En pagos chiquitos en Electra. No. O sea, ya me vi en Coppel rogando por uno de esos. Pues Nintendo Switch y esta incógnita que nos aqueja desde hace como dos o tres días, de en verdad necesitamos una nueva generación de consolas, porque este año pues viene muy fuerte. Nintendo saca Nintendo Switch, que no es competencia de, no es competencia directa para PlayStation 4 ni para Xbox One. O sea, ya de entrada, ni siquiera es competencia.
Es que yo creo que Nintendo nunca ha sido competencia de nadie. O sea, como que él está aparte, dice, vale madre qué están haciendo Sony y Xbox. Yo voy a sacar mi consola y mi consola va a vender porque voy a innovar y... O alguna cosa saca y no creo que sea una competencia directa.
Pues es que en realidad lo obligaron. O sea, porque todo esto pasó desde el 64. O sea, desde el Nintendo 64 lo pusieron sobre las cuerdas Sony, ¿no? Con el PlayStation. Una máquina que tenía menos poder que menos poder que el Nintendo 64. Le ganó en ventas por la tecnología que traía. Que era CD, que es más barata.
Por la innovación.
Por la innovación, que era más barata.
Lo mismo hizo en su momento el Wii.
Ajá. Uh-huh. Pero fíjate, ahí hay un contraste, porque en realidad Wii revolucionó en cuestión de controles, ¿no? En controles de movimiento, cosa que no hizo con Nintendo GameCube, que GameCube fue como su salto de cartuchos a CDs, ¿no? Que fueron los... Uh-huh. Los minidiscos que vendían, que a final de cuentas eran caros porque, aunque ellos como que estaban aferrados a seguir ellos produciendo o licenciando el medio de almacenamiento de los juegos, ¿no? Porque en realidad ese era el negocio de Nintendo, el venderle al publisher el cartucho para que almacenara su juego y lo pudiera meter en su consola. Que aparte de que era como su retén para la piratería por parte de Nintendo, pues también era su deal de venderle el cartucho al publisher, ¿no? Entonces pues viene Sony y dice, no hay problema, pues ¿para qué discos? Venga, pues los venden a montones de avaro allá en Tepito, ¿no? O sea, y quémalos, ¿no? Quémalos en tu casa, ya es tu juego, ya no hay bronca, ¿no? No, pues salía mucho más barato, se trajo a todas las compañías, Square Enix, Square, ¿no? Que es Squaresoft, que era en ese tiempo, Enix, que eran dos compañías separadas, una Enix hacía Dragon Quest, Squaresoft hacía Final Fantasy, pues se las trajo a las dos, ¿no? Y dejó a la consola de Nintendo, pues, solamente con sus exclusivas, como hasta el momento, ¿no? ¿Qué pasó con Wii U, no? Que pasó exactamente lo mismo que le pasó a Nintendo 64, le pasó a Wii U. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con Nintendo Switch? Pues lo que tratan de hacer es revolucionar, entre comillas, porque para mí no se me hace tan... O sea, me gusta el aparato, sí me gusta el aparato. Soy nintendero y compro el producto de Nintendo. Pero pues tampoco se me hace tan revolucionario. La única cosa que pasa ahorita con Nintendo es que efectivamente ya le muestran al público cómo funciona el aparato. La cosa que no pasó con Nintendo Wii U. O sea, con Wii U a nadie le dijeron que era una nueva consola y que el Gamepad iba a ser como el brazo derecho de la consola y tú ibas a poder jugar en el Wii Pad y también ibas a poder jugar en la tele. No, o sea, a nadie le explicaron, ¿no? Porque a final de cuentas, si lo ves, es un Wii U, pero le quitaron la caja.
Es un Wii U.
¿No? O sea, le quitaron la caja y trasladaron la caja al cascarón vacío del Wii Pad. Tú agarras un Wii Pad y está vacío. O sea, no tiene nada dentro. O sea, nada dentro. Nada más tiene la pantalla, los controles y una antenita que se conecta al Wii U y ya, se acabó. Tú lo único que hicieron fue pasar toda la caja a la tablet y los Joy-Cons, que son los controles, pues quitarlos. Digo, eso está muy padre que pues regrese como que el juego local a tu casa, ¿no? Que con una consola puedas decirle, Ospelten, vamos a jugar Mario Kart, ¿no? Y quitas los Joy-Cons, le pasas el otro y ¡pum! A jugar. Vamos a jugar Mario Kart sin problema, ¿no? Eso está súper chido, porque hace mucho tiempo no se hacía. Es más, tú tienes tu Xbox One y no puedes hacer eso, aunque tengas otro control.
Claro, con el Gears.
Bueno, pero pues nada más el Gears, pues ¿qué otro?
El FIFA.
Ah, bueno, FIFA. ¿Qué otro? Uno de coches, por ejemplo. Quiero echarme la reta contigo de coches. ¿El Forza?
No.
El Forza no te deja, ¿no? El Project Cars tampoco, ¿no? Y pues menos en PlayStation 4. Pues, esa cosa del diablo.
No. ¿Pero qué pasa, qué ha pasado con Nintendo? ¿Dónde está aquel Nintendo que producía, que publicaba juegos que realmente eran juegos para videojugadores, que eran difíciles, que eran frustrantes, que eran un reto, de verdad?
Es que ahí siguen esos juegos, nada más que somos bien...
No le dan énfasis, el mismo Nintendo no les da énfasis, ¿cómo se me fue la palabra? Está obsesionado por el jugador casual. O sea, ahí ve el dinero en el jugador casual y el jugador casual quiere agarrar su chingadera y llevársela en el avión, en el metro. No le importa la resolución, no le importa el rendimiento, no le importa las gráficas, portabilidad.
Sí.
Es lo por lo que se va en portabilidad. Porque por lo que leí, la consola va a seguir a 720, va a ser el máximo. Y cuando lo saques de la cajita para llevártelo, la resolución, obvio, va a bajar, la calidad va a bajar.
No, ahí sí está mal. Ya las especificaciones completas es que el Switch, cuando esté en el dock y esté pasando la imagen a la televisión, va a ser 1080 siempre. No importa, siempre va a ser 1080, la resolución nativa de la consola. Lo único que va a variar es los frames por segundo, que puede llegar hasta... No es cierto. La consola puede llegar a 1080 y hasta 60 cuadros. Todo depende del juego. ¿Sale? Por ejemplo, Zelda Breath of the Wild. Zelda, que es el único
puro
juego...
Puro Zelda y Mario, ¿no? Va a ir a 1080 y a 60.
No, el Zelda va a ir a 900. El Zelda va a ir a 900 en televisión, a 60 cuadros, eso sí. Y en la pantalla del Switch va a ir a 720 a 30 cuadros por segundo.
¿A 30 cuadros? Me van a sangrar los ojos, Linky.
No te van a sangrar los ojos porque ni siquiera te das cuenta cuando juegas arma.
¿Cómo no? Veo ahí abajo de la pantalla y dice 60, 70, 80,
130. Y tú ves igual la pantalla y dices, acá, ¿y por qué dice ahí que está corriendo a 20? Si yo lo veo exactamente igual de que hace ratito que estaba corriendo a 60.
Claro que no. Puedo ver hasta los pinches insectos que andan ahí en los árboles.
No, pero es que piensa un poquito más allá. O sea, por ejemplo, digo... Es un ejemplo medio extraño, porque hasta para mí es extraño. Skyrim va a correr en esa cosa. Obviamente no va a correr con las gráficas de PC. Obviamente va a ser un downgrade.
¿Y con las gráficas de 360?
Yo, quién sabe. Yo que lo vi medio raro. No lo vi tan bien. Pero imagínate llevar Skyrim a cualquier lado. O por ejemplo llevar, no sé, el mismo Zelda, llevarlo a cualquier lado, pues está súper chido. Digo, a final de cuentas ahí influye mucho la batería, ¿no? Porque la batería solamente va a durar alrededor de...
2 horas.
3 horas, de 3 a 6 horas, dependiendo del juego.
¿Y dónde está la portabilidad si de todos modos tienes que estar conectado a una toma de corriente?
Lo mismo que tu PlayStation Vita. Tu PlayStation Vita dura 3 horas la batería. De larga duración, o sea, de corrido. O sea, si tú te pones a jugar y no dejas y no dejas de jugar, te dura de 3 a 4 horas el Vita. Y es una consola portátil. O sea, así tal cual. Igual el Nintendo 3DS. Es una consola portátil y dependiendo del juego, la batería te dura de 4 a 5 horas. Creo que la cuestión de batería no hay tanto problema, porque es más, se le puede conectar como tú traes tu batería para tu celular, se le puede conectar porque tiene conexión USB-C. Entonces, pues, y aparte no vas a estar jugando 3 horas seguidas en el camión, o sea, a menos de que vayas de aquí a Guadalajara, no sé. O cuánto te haces de tu vuelo de Guadalajara para acá?
Hubo una época en la que atravesaba la ciudad y me hacía 3 horas de ir a mi casa al trabajo diario, uh-huh. ida y venida. Uh-huh. Así que esas 3 horas sí existen.
Sí, o sea, sí existen, ¿no? Pero digamos que en algún momento te tuviste que haber bajado del pecero, por ejemplo, o en algún momento tuvieses que irte agarrado del metro porque ibas hasta el gorro y no ibas a estar jugando con el Switch, o no ibas a estar jugando con una consola, ¿no? Porque, pues, para empezar, te estás ocupando una mano.
Bueno, pero tú, Ospel, cuando escuchas Nintendo, ¿qué es lo que quieres?
Cuando escucho Nintendo, quiero Mario Bros.
¿Quieres Mario? ¿Quieres tu Zelda? ¿Quieres tu Star Fox?
Pues creo que sí es una compañía que se ha estancado. En cuanto al portátil, pues viendo cómo le fue al Pied Vita, casi con la misma capacidad, pues no le pronostico muy buen futuro al Nintendo. Y sin embargo, me parece interesante, o sea, porque estaba leyendo que puedes comprar varios docks para ponerlos en diferentes puntos de tu casa. Y eso es más interesante, pero...
¿Pero cuánto va a costar?
No, eso sí.
Cada dock.
$85.
Barato, ¿no? Sí, no se me suena tan.
$85 sí está caro. Bueno, para nuestro peso sí está caro.
No, ¿cuánto es 85?
Bueno, pero...
Ay, no manches. Ah, no manches.
No, pues
sí
está caro.
Un dock de 1600 para mi cuarto, otro dock de 1600 para mi sala, otro dock de 1600
para
mi cocina.
Para el baño.
Para el baño, sí. El del baño no puede faltar.
Sí, claro. No, y todavía falta el dockcito para cargar los Joy-Cons.
Yo no soy hater de Nintendo. Yo soy una persona que creció con la consola de Nintendo. Me gustan mucho los juegos de Nintendo. Nintendo es una compañía que te asegura calidad en sus productos. Pero creo que ya no está enfocada a personas como yo. Ya está enfocada a un mercado, como te dije hace rato, de gamer casual. No de que vienen ya desde atrás con juegos que sí presentaban un reto. Pero que le vaya bien, o sea, yo le deseo lo mejor a Nintendo porque es algo que nos beneficiaría a todos, ¿no? Un buen producto va a sacar mejores juegos. Mientras le vaya bien a la compañía, va a hacer el trabajo bien y nosotros vamos a tener resultados positivos, o sea, vamos a tener de dónde más agarrar, ¿no? O sea, no nada más es Sony, no nada más es Xbox, no nada más es PC, también es Nintendo, y tú escoges, tú tienes de dónde escoger. Uh-huh. Al final de cuentas, tú eliges qué es lo que consumes.
Uh-huh. Sí, mira, y al final de cuentas creo que, igual, así como tú dices, la consola no está pensado tanto para a lo mejor la persona que tiene una PC, ¿no? O los que tienen un Xbox One. Sino está pensado para el casual y está pensado para la gente que ha seguido a Nintendo
desde el Wii,
o sea, y alguien que tiene un Wii U, porque neta, jugar en un Wii U es muy bueno, o sea, neta, a mí me encanta jugar Mario Kart, Smash Bros, Splatoon echado en mi cama, o sea, es una experiencia que no tienes en otra consola. Que tú puedas estar ahí sentado, así, sin hacer nada, así, ¿no? Y tener la pantalla, aunque se vea un poquito mal, porque la pantalla de Wii U ya no se ve tan bien como en aquellos años, y menos con estos celulares nuevos que las pantallas se ven Ultra HD, 24.000K. Obviamente la pantalla del Wii U Pad se ve horrenda, ¿no? Pero esa facilidad que de tener. Ahora sí que en tus manos el juego directo, sí te cambia algunas cosas, o sea, no digo que lo cambie todo, pero sí es mejor, ¿no? Bueno, no mejor, pero sí es más cómodo, ¿no? Es más cómodo. Y yendo hacia ese tema, este año, pues obviamente Nintendo viene con esta nueva generación. PlayStation el año pasado en diciembre, bueno, noviembre, ¿no? ¿O cuándo salió PlayStation Pro? ¿En octubre?
Más o menos las fechas.
Sí, más o menos.
Este, no, más o menos por ahí salió con una nueva consola, que es el PlayStation Pro. Y este año viene Project Scorpio por parte de Microsoft, que pues no ha anunciado nada, no se ha visto nada, no sabemos nada. Y entonces, ¿creen ustedes que si necesitemos una nueva generación? O sea, esta generación que llevamos de PlayStation 4, de Xbox One, ¿creen que en realidad sí les haya dejado buenos juegos como para decir, ya, se acabó?
Esta es la pregunta que quizá te puedas responder con otra pregunta. ¿Tienes algún juego de esta generación que tú digas, este juego representa esta nueva generación? O sea, un juego icónico de la generación. Por ejemplo, en el 360, en la generación del 360, recuerdo el juego icónico, los Gears, el Gears 2 y el Gears 3. O sea, eran un pico ya en la generación del 360 y del Play 3. Igual pasa de este lado de Sony con Uncharted 3, Uncharted 2 y Uncharted 3. Eran gráficos muy buenos y eran juegos bastante buenos. O sea, te divertían. Puede que la historia a algunos les haya pegado y a otros no, pero el juego era entretenido, que es lo que es la prioridad de un juego, ¿no? Es para lo que está hecho, para entretener. Y tú dices Xbox 360, Gears of War o Halo 4, ¿no? PlayStation 3, dices Uncharted 3, Uncharted 2, el God of War 3. Pero tú dices Xbox One y dime qué juego te viene a la mente.
No, pues en realidad, digo, tendrías así como que para llenar ese hueco tenías que hablar de sus exclusivas, que a final de cuentas, pues están medio olvidadas, porque salieron, les dieron mucha publicidad, dijeron, este es el juego que va a romper Xbox. Pero se quedan así como que muy en el olvido. Ahí está Sunset Overdrive, que es de Insomnia Games, que es de una compañía que venía desarrollando juegos solamente para PlayStation, y que se viene de este lado a hacer un gran juego de plataformas, de rieles, como si fuera un Jet Set Radio, muy, uh-huh, muy en la onda de, este es para ti, chavo, ¿no? Muy cómico, muy, muy desinhibido, ¿no? Pero
muy a la onda, ¿no?
Muy a la onda, pero no le fue tan bien en ventas, sí en reseñas. En reseñas le fue muy bien, pero en ventas pues no jaló. Creo que de sus exclusivas más importantes, ni siquiera Halo 5 Guardians, cumplió las expectativas en cuanto a ventas. Y ni siquiera en juegos. O sea, yo estaba uniado por Halo 5. O sea, yo necesitaba Halo 5.
Ya lo, sí, me acuerdo.
Ya lo tuve. Sí, lo ya lo tuve y en realidad era acabar la campaña así de, bueno, pues está medianona, pues vámonos al multiplayer, lo sentí un poco extraño, dije, bueno, hay que acostumbrarse, ya uno se acostumbra, pero pues no, tuve que regresar a Battlefield 4, que fue el primer juego, o de los primeros juegos que salieron para la consola, junto a FIFA 14, juegos de lanzamiento de la consola. Battlefield 4, ¿no? Y que es un juego que también viene de generación pasada, ¿no?
Exactamente.
Estábamos hablando de eso, ¿no? La vez pasada, ¿no? Que en realidad,
que lo que pasa con el GTA 5.
Que es lo que pasa con el GTA 5, ¿no? Que tú ves las listas europeas, las listas gringas.
Y sí, porque no puedes considerar el GTA 5 como un juego icónico de esta generación, ya que viene de la pasada.
Viene de la pasada, ¿no? Y es un juego que vende.
Puts, y sigue vendiendo.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hacen falta juegos, que no tenemos juegos en esta generación como para decir, voy a dejar de comprar GTA V para ponerme a jugar otra cosa.
Claro, hay juegos muy buenos de esta generación, pero sí, no hay uno que digas, este es el juego de la generación.
De la generación.
Yo creo que antes de pensar en sacar el PlayStation 4 Pro Elite Plus y el Xbox One Scorpion Definitive Edition es enfocarse en los juegos, enfocarse en exprimir el hardware que tienes, ¿no? Hasta que explote la pinche máquina.
Sí, digo, por ejemplo, a nosotros nos pasa con PlayStation 4, ¿no? Creo que seguimos jugando en Xbox o seguimos jugando en PC, y en PlayStation 4 pues ya dejamos de jugar lo que había, ¿no? O sea, por ejemplo, yo los juegos japoneses, ¿no? Que a mí me encantan, ¿no? Estuve jugando Dragon Quest, estuve jugando jugué un rato Bloodborne, jugué un rato ¿qué otro juego? Ah, que tú me recomendaste Sospel, que también es de Insomniac. El de los colores, el Infamous Second Son.
El Infamous,
o sea, eso los jugué y mira, párale de contar, o sea, ya no encontré otro juego que dijera, bueno, pues vamos a seguirle dando. Digo, no son malos juegos, no, para nada, o sea, son muy buenos juegos. Bloodborne, pues mis respetos, ¿no? Un Dark Souls, como a la décima potencia, pero pues hasta ahí te quedas, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sí, fue buen juego, ya estuvo, ya no hay más contenido, ya lo acabaste, pues hasta ahí te quedaste y pues ya lo botas, ¿no? Ya lo guardas.
Algo curioso pasa con una de sus franquicias insignia de Sony, Uncharted 4. Uncharted 4 es un juego que se ve bastante bonito, o sea, se ve bastante bien. Las mecánicas de juego son las mismas que Uncharted 3 y no hay que reinventar el hilo negro. Cuando tienes algo bueno, pues sigues con eso, ¿no? Pero lo abandonaron. ¿Dónde están esos DLCs? ¿Dónde están esos mapas? ¿Dónde están esas armas? ¿Dónde están esos modos nuevos de juego?
Pues ya ves que
aunque no los juegues, aunque no estés buscando o no estés enterado de la franquicia, antes tú te veías en los blogs, veías en YouTube, veías en las páginas, ¿no? Nuevo DLC de Uncharted 3. O sea, lo veías por todos lados. Y este juego es de la misma, o me atrevo a decir de superior calidad a Uncharted 3. Pero no le veo con el mismo boom, con el mismo impacto que tuvo.
Es lo mismo que le pasó a Halo Guardians, ¿no? Lo mismo que le pasó al nuevo Gears of War, ¿no? El 4, salió, fue el boom, una semana, dos semanas, ahí quedó. ¿No? Creo que es que estamos aburridos, ¿no? De las mismas franquicias, el Uncharted 4, el Gears of War 4, el Halo 5, o sea, ya son 5 juegos.
Ya son números.
Sí, ya dices, no, o sea, ya saquen algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, Vicky que comentaba del... ¿Cuál? El Over, ¿no? Es una nueva franquicia, pero probablemente no tuvo el carisma para pegar, ¿no? Porque sí, yo también lo vi, de hecho lo regalaron.
Muy ¿Te colonial. Refieres al Over Sunset Overdrive, ¿no? Algo así como se
llama. Sunset Overdrive, ¿no?
Sí.
Lo vi y lo vi muy colorido y todo, dije, no, yo paso.
Sí, es justamente lo que dijo Link, o sea, es muy para los chavos de onda, ¿no?
Sí, sí, le quisiera meter, inyectar esa vitalidad al juego.
Y pues, no sé, yo creo que falta de franquicias nuevas, más que nada.
Y lo malo es que llevamos 4 años.
A mí me gustaría, sí, yo sí estoy esperando este juego de Sony, que es mundo abierto y cazas dinosaurios de robots. ¿Cómo se llama?
El Zero Dawn. El Zero Dawn, no sé cómo se llama.
Ya sale el próximo.
En febrero,
marzo, ¿no? Horizon Zero Dawn. Sale el 28 de febrero. Guerrilla Games, los creadores de Killzone.
Sí,
se ve interesante ese.
Sí, porque se ve algo diferente, ¿no? O sea, se ve que es algo, es una idea que empezó de cero, con dinosaurios mechas y tú con un arco nada más, así tú como en una tribu y me gusta este.
Sí, la cosa es que no lo dejen morir como Uncharted, ¿no? O sea, que de entrada sí sea, porque fíjense, este sale el mismo día que Uncharted, de hecho creo.
Sí.
Uh-huh. Sí, 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 salió más o menos en esas fechas.
¿Sabes? Retomando el tema este de los juegos icónicos de la generación, yo el que creía que iba a ser un juego icónico de esta generación, por todo lo que prometió, por toda la tecnología que decía no que estaba escribió. Utilizando. Exactamente. O sea, pensar que ibas a estar en un universo infinito y viajar por el espacio a velocidad
hiperluz. Luz,
sí, iba a decir hipersónica, ¿no? A velocidad luz, atravesar gusanos, ¿cómo se llaman estos?
Los túneles de gusano. Ajá. Agujeros de gusano.
Agujeros de gusano para llegar a un planeta. Colonizarlo y que te puedas encontrar otro jugador. Era fantástico, ¿no?
Sí, pero pues es que, híjole, la mercadotecnia es una... Es una mentira, sí, no, o sea, no, y aparte, pues, estos tipos no hicieron nada de lo que prometieron, o sea, yo creo que Sony dijo, no manches, sí, nos, también, yo creo que los han de haber timado, Digo, tienen culpa, claro, tienen culpa porque, pues, ellos mismos,
No, pero el les subieron, ¿no? Que Sony fue el que hizo la publicidad engañosa, ¿no? Algo así había leído.
Sí, pero también Sony dice que ellos que es que el problema fue que el director del juego decía que efectivamente iba a haber multijugador, que iban a ser mundos completamente distintos cada vez que llegaras a uno, ¿no? O sea, el mismo creador decía que sí, efectivamente lo que decía Sony era verdad.
Y sí eran distintos y los animales eran distintos, pero o sea, distintos, por ejemplo, te encontrabas una cabra fusionada con un perro, en un planeta tenía 3 orejas y en otro planeta tenía 4 o 5 orejas, ¿no? O sea, porque lo que decía que tenía un motor, tenía una tecnología que a base de algoritmos, de computadora, fabricaba los mundos, los iba fabricando, los iba creando. Pero eso lo hacía a base de una base de datos que ya tenía preestablecida. Uh-huh. Entonces simplemente cambiaba algunos aspectos, fusionabas, hacía combinaciones.
Sí, pero es que llegaba un momento que ya te hartaba a ver mundos vacíos. O sea, de plano yo sí llegué a decir, no, ya, para. O sea, no, ya es demasiado, ya veo puro desierto, o sea, llegaba un planeta, desierto, llegaba otro planeta, desierto, llegaba otro planeta, un arbolito por allá. Ah, bueno, ¿no? Llegó otro planeta desierto.
Cuando conducías la nave por el mundo, o sea, no era una conducción, nada más era voltear derecha, izquierda y decir aquí bajo, y la nave bajaba, no era que tú la controlabas.
No, sí la controlabas, bien, o sea, tú sí podías controlarla y es más, es que todo era un juego de recursos, o sea, todo era a base de recursos. Tú tenías que buscar recursos para llenar tu tanque de gasolina. Había distintos tipos de que eso sí me gustó, que había distintos tipos de gasolinas y dependiendo la gasolina que ocuparas era el viaje que hacías, o sea, podías hacer un viaje interestelar, estelar,
distintos tipos de combustible, ¿no?
Ajá, o sea, a distintas velocidades y demás, ¿no? A lo mejor agarrabas el que te hacía el hipervuelo, ¿no?
Y pero ahí está, a ver, no nos adentremos más en el juego porque el tema es dónde quedaron los juegos insignia. Yo esperaba que ese fuera.
El tema era Switch.
No, es que todo está ahí compaginado, ¿no? Porque bueno, Nintendo a final de cuentas pues es su nueva generación de ellos, ¿no? Porque para ellos sí era necesario, porque Wii U pues de plano pues para nada, ¿no? Entonces tenían que hacer algo, ¿no? Pero bueno, Switch se cuece aparte. Digamos que va a vender un montón y lo que sea, y todo el mundo va a querer Switch. Pero en realidad PlayStation, pues, este año, pues, ¿qué trae, no? O sea, yo nada más veo que trae Horizon, Zero Dawn, y ha permanecido callado desde que salió PlayStation Pro, porque ya no ha hecho comerciales de PlayStation Pro, ya no ha dicho PlayStation Pro es la mejor ¿cómo se llama? Es la mejor consola, bla 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 bla. No, nada, ya no se ha hablado de PlayStation Pro. Y Xbox Xbox One con su nueva consola Ultra Pro y lo que tú quieras y mandes, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues, ¿ustedes creen que en realidad sí necesitemos una nueva generación? Pues yo creo que no.
Yo creo que no, que todavía esta generación nos puede dar buenos juegos.
Nueva generación. ¿A qué te refieres con nueva generación? ¿Estás catalogando nueva generación al PlayStation 4 Pro y al
Scorpio? Al Scorpio, sí, claro. Porque pues es vendernos de nueva cuenta una consola revisada, aunque se llame PlayStation 4. Es una nueva consola, una consola revisada. Y PlayStation...
¿Por qué? Pues, porque una cosa era el PlayStation 3, el gordote que salió, luego el Slim y el Super Slim. Era la misma consola, simplemente era más pequeña, ¿no? Cambiaba un poco las especificaciones, pero nada que no puedas agarrar un juego que metiste a tu PlayStation 3 gorda, meterla al PlayStation 3 flaca.
Sí. Pero en el caso de PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro, vas a poder jugar todo lo que salga en ambas consolas.
Pero no va a ser la misma experiencia.
Bueno, se supone que no es la misma experiencia, porque se supone que la PlayStation 4 Pro te escala todos los juegos a 4K. Supone.
Por eso, no va a ser la misma experiencia. O sea, ya no es lo mismo tu PlayStation 4 a la PlayStation 4 Pro del baboso que ya se la compró.
Ajá. ¿No? Aparte, sí, pues, 4K. Por el 4K nada más. Y lo mismo Xbox One, ¿no? Que se supone que ese sí va a ser real 4K, que todos los juegos van a ser 4K, ¿no? Sí,
y en ese caso, escalado. Si Project Scorpio, no vas a poder jugar los juegos que salgan en Scorpio, en tu vieja Xbox, ahí sí ya no se va a poder.
Pues quién sabe, es lo que todavía como que no dicen en concreto si sí o no. O sea, dicen sí se va a poder, ¿no? O sea, cualquier juego que salga para Xbox One Scorpio o Xbox Scorpio se va a poder jugar en Xbox One sin ningún problema, ¿no? Pero falta ver que el desarrollador pues lo permita, ¿no? Y que lo pueda hacer. O sea, que haga los assets para Xbox One y haga los assets para Xbox Scorpio, ¿no? Que sea 4K 1 y esta sea...
Es que todo está en nuestras manos, compañeros. El consumidor tiene la última palabra.
Pues sí, por eso nos compramos una PC.
Pues sí.
Sí, yo creo que ese sería otro tema, ¿no? En otro episodio, las razones por qué nos cambiamos.
¿Por qué nos cambiamos a PC, no? Pues bueno, pues ahí está, casi no concluimos mucho, simplemente es...
Debatimos
que efectivamente las compañías nos están queriendo ver la cara de tontos y que no debemos de ser víctimas del consumismo, aunque yo me vaya a formar al Coppel para comprarme mi Nintendo Switch. Ok.
Bueno, pues
este fue el episodio número 000000. De
piloto.
De este podcast piloto. Esperemos ya en el próximo episodio, que esperemos que sea semanal, podamos concluir en un nombre para este proyecto.
Y prometemos ya tener en cuerpo y forma el podcast.
Ajá, sí, porque ahorita
Scorpio.
Ándale, vamos a ponerle proyecto Proyecto Durango. Como se llamaba el...
Proyecto Alacrán.
Proyecto Alacrán, sí. Proyecto X Alacrán. Bueno.
Pues ya saben, ahí nos estamos viendo. Nos pueden encontrar ahí en el Xbox, en el Play, en el Wii, en el Steam. Más que nada ahí en el Steam, ¿no? Y en la PC estamos jugando Survival, o sea, juegos de hombres.
Juegos de hombres. Final Fantasy XV es un juego de hombres. Porque salen cuatro hombres.
Dale, pues.
Bueno, entonces obviamente esto, por favor, compártanlo. Obviamente nosotros vamos a hacer la chamba de compartirlo a toda nuestra bola de amigos. Y ya de ahí, pues, todo mundo, por favor, comparta, denle like, porque va a estar en YouTube, obviamente, de entrada. Ya después haremos la función de subirlo a iTunes, lo que quieran, bla, bla, bla. Y pues
demás. Esperemos que les guste, y si no, seguiremos aquí hasta que les guste.
Si no, no
nos escuchan. Hasta que cambien de opinión.
Hasta que cambien de opinión. Sale, pues, despídense.
Sale, pues.
Muchas gracias.
Hasta el próximo podcast.
En el 0001. Órale, bye.
Sale, pues. Bye.